Marcos capítulo 6, verso 1. Según lo va encontrando, se va poniendo de pie. Marcos capítulo 6, verso 1. Diga, háblame, Señor. Dígalo de nuevo, háblame, Señor. Estoy seguro que Dios te va a hablar en este día. Damos gracias al Señor Jesús. Marcos capítulo 6, verso 1. El mensaje de hoy se titula Discreción. Dice la Biblia que salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, donde él se había criado, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, que eran las iglesias de ese tiempo. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Y eso quiere decir que se ofendían de él. Se escandalizaban de él. Mire qué cosa extraordinaria. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. ¿Y sabe lo que pasó? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba Jesús asombrado. Esa declaración me impacta. Estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre, enséñanos discreción. Padre, enséñanos a no ser personas incrédulas. Padre, enséñanos a parecernos más a ti cada día. Que crezcas tú para que menguemos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, amado mío. Vea que la incredulidad de la gente que conocía a Jesús, la gente que se crió con Jesús, la incredulidad de ellos y la gente del pueblo, tuvo el poder de detener los milagros que Jesús venía haciendo en todo lugar. Tuvo el poder de detener todas las cosas gloriosas que Dios hacía. ¿Cómo es posible que la incredulidad tenga ese poder? De eso vamos a hablar hoy. El remedio para la incredulidad de la gente es que usted sea discreto. Diga discreto. Usted tiene que aprender a ser discreto. Yo también. A veces hablamos de más. A veces decimos lo que no debemos decir. ¿Estamos de acuerdo? Usted especialmente tiene que ser discreto con las cosas que Dios le da. Lo que Dios te muestra en oración, usted tiene que tener discreción. Especialmente si tiene que ver con tu futuro. Sea discreto. Usted puede declarar la palabra de Dios todo lo que quiera, porque la palabra es para todos. Pero lo que Dios te da específico es para ti. Y con eso usted tiene que ser discreto. Y le voy a explicar por qué. Porque yo antes no entendía estas cosas. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo me han traído luz en cuanto a todo esto. Usted ore y espere que Dios le hable y Dios le va a hablar. Porque Él dice que el que busca encuentra. Pero cuando Dios le hable, usted guarde eso en su corazón. Usted declare todo lo que dice la Biblia, declárelo para usted si quiere. Pero lo que Dios le dice específicamente a usted, guárdelo en su corazón. Discreción, hay que ser discreto. Y voy a explicar por qué dentro de poco tiempo. Pero primero déjeme explicar lo que es ser discreto o lo que es la discreción. Discreción significa la cualidad del que no habla sobre secretos. Es la persona que no habla sobre cosas confidenciales. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Lo que Dios le revela a usted es confidencial. Usted no puede llegar aquí un domingo y decirme, pastor, el Señor me habló, voy a ser un cantante internacional. ¿Qué le parece, hermano? ¿Usted sabe que hay gente que hace eso? A veces Dios nos muestra cosas que parecen imposibles, pero te las muestra a ti para que tú ores. Porque si tú me dices hoy de la nada que va a ser un cantante internacional, el primer incrédulo voy a ser yo. Porque es tu promesa, no mi promesa. Y tu promesa es para ti. Tu promesa la entiendes tú y Dios. No es para que yo la entienda porque no es mi promesa. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando usted empieza a declarar lo que Dios va a hacer en su vida o los planes que Dios tiene para usted, usted empezará a traer comentarios y empezará a traer las acciones de los incrédulos. Algunos sinceramente te van a felicitar, pero te garantizo que la mayoría no lo va a hacer. Muchos le caerá pesado, muchos harán comentarios, muchos dirán que se cree este. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Y entonces eso, aunque usted no lo crea, va en contra de uno. Va en contra de uno. Y se voy, todo esto lo vamos a explicar hoy. Las personas en el pueblo de Dios, en el pueblo donde Jesús se crió, ellos veían los milagros, pero no los aceptaban porque venían de Jesús. Porque ellos conocían a Jesús desde que era pequeño. Porque era el carpintero. Ellos no podían aceptarlo. No tenían problema con los milagros, tenían problema con el vaso que Dios usaba. Hay gente que no va a aceptar que tú progreses porque se criaron contigo y como ellos quizás no han hecho nada, pues quieren que todos se queden en nada también. ¿Me está entendiendo? Porque usted es del barrio, usted tiene que ser igual que ellos. Pero yo creo en este día que Dios te ha creado para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solo estás tú solo, estás tú, más está Dios. Y dice la Biblia que dos pueden más que uno. Porque uno puede contra mil, pero cuando tienes a Dios puedes contra 10,000. Alguien alaba al Señor. Usted puede contra 10,000. Y si está casado, entonces son 3. Y dice la Biblia, cordón de 3 dobleces es difícil de romper. El matrimonio de Dios son hombre y mujer y Cristo en el centro. El Cristo poderoso en el medio. Y eso es un matrimonio que va a lograr grandes cosas. Entonces, la gente vio los milagros y se ofendió. Dice la Biblia, se escandalizaron. Sus hermanas, las hermanas de Jesús, se escandalizaron. Inclusive la madre de Jesús se escandalizó en ese momento porque no entendían lo que estaba pasando. Cuando la gente no entiende, se escandaliza. Volviendo al ejemplo, a lo mejor Dios le ha mostrado, y no va a ser ahora, va a ser después, que usted va a ser el cantante internacional. Pero a primera intención yo no lo voy a entender. No lo voy a entender. Los hermanos de Jesús no lo entendían. Ellos veían que su hermano salió un día, era un gran hermano, Y de pronto regresó con un grupito de seguidores haciendo milagros por todos lados. Predicando diferente. No lo entendían. Decían, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Pero si eres este, el carpintero hermano de nosotros. Las hermanas se congregaban en esa sinagoga. No lo entendían. Los amigos, nadie entendía lo que estaba pasando. Y cuando la gente no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida, lo van a criticar. ¿Alguien alaba al Señor? Por eso, cuando usted a lo mejor estaba en el vicio antes y viene y se convierte a Cristo y empieza a caminar derecho como un hombre de integridad, los que lo conocían del barrio empiezan a criticar. ¿Sí, qué le pasó a este? ¿Se volvió religioso? Mira, es un fundamentalista. Todo tipo de palabras que usan. Porque no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa gente no entendía. Y como no entienden, empiezan a hablar palabras de incredulidad. Cuando, lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted empieza a declarar sus metas. Yo quiero estudiar medicina. Ay, qué bueno. Pero por detrás empiezan a decir, pero mira si tú no tienes ni para estudiar este... Mira, esta diciendo que va a estudiar medicina no tiene dónde caerse muerto. Mira esta otra, pero si tú eres un estudiante floja. Y empieza la gente a declarar incredulidad, hermano. Y la incredulidad es poderosa a tal punto que la Biblia dice que como la gente del pueblo de Jesús era tan incrédula, él no pudo hacer milagros. No es chiste, hermano. Él no pudo hacer milagros. ¿Y qué sucedió? Jesús se asombró. Son pocas las veces que usted escucha en la Biblia que Jesús está asombrado con algo que hace la gente. Se asombró en algunas ocasiones por la fe de alguna gente, pero en esta ocasión se asombró por la incredulidad. La incredulidad es peligrosa. Pero lo que provoca la incredulidad es la indiscreción. Es decir lo que no se tiene que decir. Vea esto que le voy a decir. Cuando usted empieza a declarar sus sueños, cuando usted empieza a declarar sus logros, cuando usted empieza a decir cosas sobre su vida futura de forma pública, ¿qué usted está haciendo? Usted está alertando al diablo. Estamos hablando de cosas espirituales, hermanos míos. Usted está alertando al diablo. Inmediatamente el enemigo pondrá diversos obstáculos y levantará a gente incrédula que empiece a hablar en contra de lo que usted ha declarado. Esos son los incrédulos. Y cuando la gente empieza a declarar, el enemigo gana autoridad legal para atacarle más. Todos están entendiendo lo que estamos hablando. El enemigo entonces agarra autoridad legal para atacarle más a usted. Por lo tanto, a usted no le conviene. La discreción nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Quiénes son la gente incrédula? La gente incrédula son aquellos que conocen tus sueños y no los creen. Porque es que yo he sentido en mi corazón que voy a ser empresario. Y está el que se lo dijiste por el lado, empresario tú. ¿Usted está entendiendo? ¿Para qué se lo dijiste? Él no viene a donde, pastor, mire, yo tenía en mi corazón que voy a empezar un negocio. Ore por mí. Vamos a orar, hijo. Y oramos. Pero se lo dice a gente que no tiene la capacidad para recibir eso. ¿Y qué van a decir? Cuando den la vuelta empiezan a hablar, mira este, qué empresario. Si ya se cree mejor que todos nosotros. Seamos sabios. Seamos discretos. Alguien alaba al Señor. Número dos, ¿quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son aquellos que no quieren que logres tus sueños porque te odian secretamente. No todo el que se sonríe contigo es tu amigo. ¿Usted escuchó eso? No todo el que sonríe contigo es tu amigo. Por eso, boca cerrada no entran moscas. ¿Cuántos alaban a Dios? No lo busques en la Biblia porque no está. Me gusta, en Estados Unidos tiene una palabra para ese tipo de gente. Le llaman los frenemy. Frenemy. Mitad friend y mitad enemy. ¿Está entendiendo? Los frenemy. Tenga cuidado con los frenemy. Número tres, los incrédulos son aquellos que critican tus sueños porque no los entienden o porque te envidian. No los entienden. Usted no puede compartir sus sueños, no puede compartir lo que Dios le ha dado con gente que no te va a ayudar a llegar allá. Ay, pastor, es que lo tengo que sacar del pecho. ¿Sabe qué? Aprenda a ser discreto mejor. Es que lo tengo que compartir con alguien. Compártelo con Cristo, con el Espíritu Santo y el Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Compártelo en oración. Dile, Padre, te doy gracias por lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué hacen los incrédulos contra mí? La incredulidad provoca palabras de maldición en tu contra. Uy, vaya conmigo, que esto es interesante y es poderoso. La incredulidad provoca palabras de maldición en tu contra. Porque a la vez que la gente empiece a hablar en contra de lo que Dios te ha dado, de tus sueños y de tus metas, sin quererlo, voy a decir, te están maldiciendo. Y esto es sorpresivo, hermano. Vea la palabra maldición. Cuando dicen maldición, usted se imagina una bruja delante de un caldero echando ojos de rana, patas de conejo. Y todo. Pero eso no es la maldición, es decir mal de usted. Maldición, mal decir, decir mal de usted. Cuando la gente habla mal de usted, le están maldiciendo, le están maldiciendo. ¿Está entendiendo, hermano? Y a veces no podemos evitarlo, pero hay muchas maldiciones que usted ha podido evitar si cierra la boca, si es discreto, si se calla y guarda esas cosas que sabe que, ay, pues le voy a decir a esta para ver si se motiva. ¿Sabe qué? No le motive nada. Porque a veces la gente se motiva con tu ejemplo y a veces lo que provoca palabras de maldición. ¿Qué es la bendición? Lo contrario. Bendecir. Bien decir. Bendición es decir bien de alguien. Hermano Elvin, qué bonito canta. Bendecir, bendecir. ¿Está entendiendo? Bendecir. Hermano Elvin, eres un fracaso. Maldecir, maldecir. ¿Está viendo, hermano? A veces, sin darnos cuenta, maldecimos a la gente. Este hijo mío siempre llega tarde. Maldecir. Y cuando maldice, el diablo tiene autoridad sobre esas palabras. ¿Alguien está entendiendo? Por eso es que tenemos que ser discretos. Diga discreto. Sea discreto. Cuando sumo las cosas que he aprendido caminando con Dios, me doy cuenta que algo sobresale. Y es que desde que uno conoce al Señor, debe escuchar más y hablar menos. Y nadie dijo amén. Como dije, hablar menos, todo el mundo, no, ni amén voy a decir, pastor. Y a su nombre, iglesia. Decir mal, maldecir. Decir bien, bendecir. Cuando la gente habla mal, está maldiciendo. ¿Está viendo? Cuando la gente dice bien de nosotros, está bien diciendo, bendiciendo. Cuando las personas escuchan que usted tiene un sueño o que usted está logrando unas cosas, pues fíjese, hermano, estoy contento porque pude comprar mi casa y no se la debo a nadie. Y la persona que está al lado tiene una hipoteca de 30 años. Tenga cuidado que usted le dice las cosas. Porque quizá la persona le puede decir, ay, qué bueno, pero puede decir, mira este, qué echón es. Mira este, hablando tanto. Yo debo 30 años, pero mi casa es mejor. Y empiezan a maldecir sin darse cuenta. Por eso hay que ser discreto, hermano. Tenga cuidado lo que usted habla y dice. Diga discreción. No todo el mundo se alegra con tus éxitos. No todo el mundo se alegra cuando te pasan cosas buenas. La gente dice, yo tengo muchos amigos, pero amigos son pocos. Amigos verdaderos son los que se alegran cuando tú tienes éxito. Eso es un amigo. Amigo es alguien que ora por ti cuando tienes necesidad. Eso es un amigo. Ay, pastor, usted no sabe, pero yo tengo 3,830 amigos en Facebook. Usted no tiene ninguno 3,800 amigos. Si tiene dos o tres, cuéntese como una persona dichosa. Amén, iglesia. El amigo siempre se alegra de que a usted le pasen cosas buenas. Sea cuidadoso seleccionando sus amigos. Hay muchos conocidos, pero amigos son pocos. Bien poquitos. Y entonces cuando Dios empieza a poner ese sueño en tu corazón, quizás de que empiece tu propia empresa, ese sueño de que vayas a estudiar, ese sueño de lo que sea, de que empieces a prepararte a tocar un instrumento, lo que sea. Tenga cuidado con quien usted comparte ese tipo de sueño. Muchos vendrán a desanimarte con palabras de maldición. Muchos no van a entender por qué a estas alturas a ti te ha dado con tocar guitarra. ¿Quién va a entender eso? Y como no lo entienden, empiezan a criticar. ¿Qué le importa a ellos? Si usted quiere adorar a Dios en la casa, ¿no? Estamos hablando la verdad. Pero la gente no entiende. Y tienen que decir algo, tienen que maldecir. Escuche esto, hermano. Desde el punto de vista espiritual, estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra el enemigo de las almas. El enemigo no puede leer tu mente. La fuente de información del enemigo es a través de lo que nosotros hablamos. El enemigo no sabe lo que está pasando en mi vida hasta que yo abro la boca y meto la pata. Una combinación tremenda. Hasta que yo hablo, esas palabras salen afuera y el enemigo se entera. Entonces, cuando el enemigo se entera, ¿qué sucede? El enemigo empieza a poner obstáculos en contra de tus sueños, en contra de lo que Dios te ha dado, en contra de los deseos de tu corazón. Ay, que pastor, es que yo he sentido en mi corazón que cuando termine, cuando me retire, he sentido que me voy a mudar para El Salvador. Pues el diablo va a empezar a poner obstáculos para que eso no suceda, porque Dios tiene algún plan con eso. Y yo lo he visto muchas veces. Vino un hombre en una ocasión y dijo que Dios le había mostrado que iba a predicar el evangelio, que iba a ser predicador. Pero entonces en su pura emoción se lo dijo a mucha gente pensando que todo el mundo se iba a alegrar. Esto es una palabra para gente madura, ¿sabes? Pero uno de los que se enteró fue el enemigo de las almas, porque lo estaba hablando fuera del lugar de oración. Cuando usted habla con Dios en el lugar de oración, usted está seguro. El enemigo no puede estar ahí. Usted habla aquí con el Señor, el enemigo no va a escuchar lo que usted dice. Porque donde dos o más están reunidos en su nombre, Dios está ahí. Y si Dios está, el diablito no puede estar. Alguien alaba al Señor. Dios está en medio de su iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Este hermanito empezó a tener tantos obstáculos para cumplir con el llamado de Dios que en un momento desistió de perseguir su llamado para predicar y finalmente terminó alejándose de Dios. Y el sueño de Dios para su vida nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque él mismo creó una situación de incredulidad en derredor de él y por su indiscreción levantó al enemigo en su propia contra. El enemigo va a hacer todo lo posible para que la palabra de Dios sobre tu vida no se cumpla. El enemigo va a hacer todo lo posible para que aquellas cosas que son buenas y te hacen feliz no sucedan. Hay que ser discreto, hermano. Pero si la persona recibe una palabra de Dios y la guarda en su corazón y la mantiene en oración, entonces cuando las cosas suceden, el enemigo va a ser sorprendido. ¿Ve la diferencia? Sorprendido. Usted y yo somos llamados para sorprender al enemigo, no para darle las estrategias del cielo. Estamos hablando pura guerra espiritual hoy, hermano. El enemigo se sorprende, ni se lo espera. ¿Por qué a veces Dios, porque nos conoce, Dios sabe que soplamos las cosas? Soplar quiere decir en idioma puertorriqueño, decir lo que no se debe. Eso es soplar. El enemigo sabe, y Dios también, que cuando hay algo muy grande, nosotros tendemos a decirlo, a soplarlo, ¿verdad? Y por eso a veces Dios nos aguanta la información. Nos aguanta la información. Hasta que aprendamos a ser discretos, entonces Dios va a dar más. Y te va a dar más. ¿Cuántos están entendiendo? La Biblia dice que cuando Jesús nació y estaban en el pesebre, las personas, los ángeles llegaron allí y empezaron a declarar cosas maravillosas de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? Empezaron a declarar que este era el Hijo de Dios, que este iba a ser grande, que como ese no iba a haber otro, que la humanidad completa iba a ser bendecida por ese niño. Y mire lo que hizo María, Lucas 2:19. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Está entendiendo? María guardaba todas estas cosas, Lucas 2:19, meditándolas en su corazón. Diga discreción. Si llega a ser uno de nosotros, íbamos puerta por puerta. Vecina, ¿sabías que mi hijo va a ser mejor que el tuyo? Los ángeles vinieron y lo dijeron. Dios, mire, él va a ser importantísimo. Dice que va a cambiar la humanidad. Mi hijo, sí, Jesús, ese mismo. Dígale que no a la discreción, hermano. Indiscreción. Hay que seguir el ejemplo de María. Le voy a decir que Dios se deleita en sorprender a sus hijos. Pero cuando uno lo dice todo, arruina la sorpresa. ¿Usted no se ha sentido triste cuando alguien arruina la sorpresa? Cuando alguien habla de más. Pues le tenemos una sorpresa al hermano, mire. Y vino uno, adiós, y dice algo. Le tenemos la sorpresa al pastor, mire, que cumple años. Y entró Chencho por ahí. ¿Por qué aquí hay tantos globos? ¿Qué le parece, hermano? Arruina la sorpresa. Arruina la sorpresa. Dios le gusta sorprender a sus hijos. Le voy a dar dos principios. Al enemigo no se le informa. Al enemigo se le sorprende. No informes al enemigo de lo que Dios va a hacer en tu vida. No informes al enemigo de lo que Dios va a hacer en tu vida. Al enemigo se le sorprende para que no se pueda levantar en tu contra. ¿Alguien dice amén? Número dos. Si no bendice, no se dice. Si no bendice, no se dice. Si usted siente el deseo de decir algo, piense, esto que va a salir de mi boca en un momento que no lo puedo agarrar para atrás, ¿va a ser de bendición o será de maldición? Si no bendice, no se dice. Dos principios para que se lleve hoy. Voy a una última historia y voy a hablar de José. ¿Cuántos se acuerdan de José? José fue un joven que tenía grandes sueños de parte de Dios. Dios le dio visiones. Dios le dijo que iba a ser grande. Pero José agarró su información y se la contaba a todos. Y lo hacía de forma orgullosa. Y esto, mis hermanos, trae consecuencias devastadoras. Dice la Biblia, busque el libro de Génesis. José declaró a todos lo que Dios iba a hacer, Génesis 37. 37. Escuche esto. Voy a empezar el versículo 3. Y dice que amaba Israel. Israel se refiere a Jacob. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. O sea, era el favorito. Porque lo había tenido en su vejez. ¿Y sabe qué hizo? Le dio una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que eran dos hermanos. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? Le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y entonces, ya la situación estaba caliente, pero no tanto. Y dice la Biblia, versículo 5, y soñó José un sueño. Y se lo contó, ¿a quién se lo contó? A los frenemies. Se lo contó a quien no debía contárselo. Va y se lo cuenta a sus hermanos. Soñó un sueño y lo contó a los hermanos. ¿Y ellos? ¿Y cuál fue la reacción? ¡Ay, qué bueno que Dios te va a usar en el futuro! No, señor. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Usted está viendo? Más todavía. Y él le dijo, oíd, ahora tengo otro sueño más. ¿En qué planeta vivía ese muchacho? Los hermanos ya no lo querían ver ni en pintura, ¿verdad? Oíd, hermanos, quiero contarle otro sueño más. Verso 6. Y le dijo, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y el vuestro estaban alrededor del mío y se inclinaban al mío. Mire eso. Y eso llegó a suceder. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras, y de sus palabras. ¿Y qué pasó? Soñó otro sueño. ¿Y qué fue a hacer tan pronto lo soñó? A contarlo de nuevo, ahí va. Porque hay gente que no se puede aguantar nada. Y lo contó a sus hermanos diciendo, el segundo sueño. Hola, hermanos, ¿saben qué? Tuve otro sueño. ¿Cuántos lo quieren escuchar? Ahí va. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Mire eso, hermano. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que tú soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Así como María, se lo llevó al corazón y meditó. Pero a primera intención no pudo entender el sueño de él. Porque es que la gente no va a entender tus sueños. Porque son tuyos, Dios te los dio. La gente no va a entender. ¿Qué sueño es este? Los hermanos le tenían envidia, así como la gente en la aldea de Cristo. Cuando él fue a predicar, la gente se escandalizó. Se escandalizaron. Porque la gente hace esto cuando no entiende algo. Por eso es mejor no hablar, no decirlo, hay que ser discreto. Vea usted el efecto de la indiscreción de José. Con esto voy a terminar. Empezó a contar lo que no debía contar. Y sus hermanos le maldecían. Sus hermanos le aborrecían y sus hermanos le envidiaban, dice la Biblia. Dice la Biblia que no podían hablarle pacíficamente. Y dicen que inclusive su padre los reprendió por las cosas que él dijo. Vea todas las consecuencias y apenas están comenzando las consecuencias. Poco tiempo después, sus hermanos lo agarraron lejos de su papá y lo lanzaron a un pozo y lo querían matar por lo que él habló. ¿Está entendiendo, iglesia? Por lo que él habló, porque por lo que él estaba declarando, lo querían matar, hermano. Y después uno de ellos dijo, mejor vendámoslos como esclavos. Y lo vendieron a su propio hermano como esclavo. ¿Por qué? Por lo que José habló. ¿Está entendiendo, iglesia? Por lo que habló. Y José terminó como esclavo en tierra extraña en Egipto. Allí fue a trabajar en una casa. Y luego de trabajar fielmente en una casa, terminó en la cárcel acusado de violación. Siendo inocente. Siendo inocente. Mientras su padre le guardaba luto, su padre sufría y lloraba porque pensó que José había muerto, que un animal se lo había comido. Su padre jamás volvió a estar contento porque amaba a ese muchacho. Le guardó luto por tantos años. Vea usted todas las consecuencias de la indiscreción. 13 años de sufrimiento por decir lo que no tenía que decir. Piense usted cómo hubiera sido la historia de José si José hubiera soñado los sueños y se hubiera callado la boca. Si hubiera sido humilde y hubiera dicho, gracias Señor, aquí estaré orando hasta que se cumplan. Pero no, hermano, a veces queremos. que todos sepan lo grande que Dios me va a hacer. Que todos sepan las grandes cosas. Y cometemos indiscreción. Diga indiscreción. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera hablado? Posiblemente no hubiera terminado de esclavo, ni hubiera ido a la cárcel, y el propósito de Dios se hubiera logrado muchísimo antes. Tardó 13 años. Cuando abrimos la boca y no debemos abrirla, retrasamos el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta a poner obstáculos, y entonces, en vez de movernos a la promesa, tenemos que pelear con los obstáculos. ¿Alguien está entendiendo? ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? ¿Cuánto dolor y cuánto sufrimiento se hubiese economizado José si hubiera cerrado su boca, si hubiera sido discreto? La realidad es esta, y ahora lo voy a traer. I'm going to bring it home. Ahora lo voy a traer aquí. Lo voy a traer aquí. Y piénsalo. Nuestra indiscreción ha sido la mayor causante de dolor en nuestra vida. Piénselo por un momento. Los problemas más difíciles de tu vida han sido por indiscreción. Por decir lo que no debemos decir. Estoy hablando la verdad, hermano. Las cosas que hemos dicho a la gente incorrecta, a las personas que confiamos y no merecían nuestra confianza, son las que más problemas nos han traído. Y han retrasado las promesas. Tenemos que ser discretos. Que nuestra boca sea usada para bendecir. Que nuestra boca sea usada para bendecir. Que nuestra boca sea usada para bendecir. No hablemos mal de otros. Al hablar mal de otros, estamos mal diciendo. ¿Todo el mundo recibió eso? Mal diciendo. Había una canción que decía que si nada tienes bueno, ¿cómo es la cosa? Si nada bueno tienes que decir, no digas nada. Si usted agarrara eso y lo convirtiera en parte de su vida, un principio. Si no puede decir nada bueno de esta persona, mejor no diga nada. Ay, pastor, pero usted no sabe que es mala paga. No digas nada. No digas nada. No trate de desacreditar a otras personas. No diga nada. Que entonces Dios se va a ocupar de tu asunto. Entonces Dios te va a restituir. ¿Cuántos dicen amén? No hablemos mal de otros. Amemos más y juzguemos menos. Seamos positivos. Niégate a hablar negativo. Esto sería un cambio de vida tremendo. Voy concluyendo. Niégate a hablar negativo de la gente. Ay, pastor, pero es que no paga. Lo que pasa es que es retardado en pagar. ¿Qué parece, hermano? Es que es retardado, necesita más tiempo. Es que es calmado. Es que hace sus pagos con mucha calma. Usted ve, otra forma de ver las cosas. No, pero es que siempre llega tarde. No, lo que pasa es que ora tanto. Ora tanto que llega tarde el culto. Sí, eso es, hermano. Hable bien de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se trata de otros, si nada bueno tienes que decir, no digas nada. No digas nada. Porque tus palabras negativas van a ser usadas por el enemigo para destruir. Usted no quiere destruir a la gente, ¿verdad? De la misma forma, todo lo que sembrar el hombre, eso cosechará. Si usted se pasa hablando mal de la gente va a hablar mal de usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Seamos discretos. Seamos discretos. Diga que está al lado, sé discreto. Póngase de pie en esta hora. Voy a concluirlo aquí. Voy a cerrarlo aquí. Hay tantas historias bíblicas sobre la discreción. Hubo un hombre profeta que a todo el que se encontraba por el camino le decía lo que Dios había dicho, las instrucciones específicas que Dios le había dado. Y vino el enemigo, envió a uno que lo engañó y ese profeta murió. Ese es el profeta que estaba con el león al lado y el asno también. Está en Primera de Reyes, capítulo 13. Una historia increíble. ¿Por qué? Por la indiscreción del profeta. Lo que Dios te da es entre tú y yo y Dios. Sea discreto, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos como seres humanos, como iglesia, a ser discretos en las cosas que escuchamos de parte tuya, en los sueños que tú pones en nuestro corazón, a ser discreto, Dios mío, en las cosas maravillosas que tú has planificado para nosotros. Padre, no queremos que el enemigo siembre obstáculos. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón, como hacía María, a meditar las cosas en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a identificar a cuáles son los verdaderos amigos, aquellos en los que podemos confiar, aquellos que se alegran de nuestro éxito. Ayúdanos a caminar llenos de ti, Señor, en discreción, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén?